Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, hoy si miramos al cielo veremos lluvias en Galicia y Asturias que van a ir bajando a lo largo del día por la península, pero sin pasar del centro, o a lo mejor alguna concesión un poco por la parte oeste oeste de la península. En lo demás, bueno, añorando a Nelson y viendo, hoy conoceremos el estado de los embalses en su totalidad, cómo ha quedado la cosa después del chorro de agua que ha supuesto esta borrasca que nos ha llegado, nombre Nelson, y que, bueno, esperemos se repita pronto, porque la sequía permanece. Esto ha sido un alivio, pero la sequía permanece y hay que afrontarla debidamente si queremos, bueno, pues que el agua, que es un bien para el servicio agrícola, turístico, ciudadano, nos siga llegando a todos. Bueno, vamos a ver, una de las cosas del día. Esta mañana se presta a hablar mucho, por ejemplo, de Renfe y sus cosas. Antes les he contado el caso del tren este que iba a León y se paró en Sagún porque el maquinista no podía continuar porque había tenido una incidencia previa, llevaba las horas debidas y no podía continuar. Eran 20 minutos más hasta León, pero bueno, la norma dice lo que dice y no es culpa de este hombre. Tuvieron que poner autobuses para llegar, bueno, cacao. Y las últimas horas son horas en las que el ministro de Transportes, que es el ministerio al que está asignada Renfe como empresa pública, está lamentándose por la libre competencia. Por surrealista que parezca, está por ahí llorando por las esquinas Óscar Puente, porque la liberalización de la competencia está rebajando los precios, que están beneficiando a unos usuarios, pues que a lo mejor consideran que pagaban de Madrid a Barcelona, yo que sé, precios abusivos. Uigo e Irio, que son dos empresas que están ofreciendo, la verdad, que precios muy competitivos, a pesar de las altas tasas que cobra Adif. La verdad, se las cobra todo, o sea, a Uigo, a Renfe, a Irio, etcétera, etcétera. Claro, Renfe tiene varios problemas en sí mismo. Lo explica bastante bien Renfe en su propia página web. Es una empresa pública, pero no significa que todos los servicios que preste son públicos. Los servicios de una empresa pública, por el hecho de serlo, no deben tener siempre precios populares. La realidad es que ni la legislación nacional ni la europea lo permite, con lo cual, es decir, ahí sí, hay algunos servicios que son obligación de servicio público, que sí puede subvencionar el Estado, pero luego las rutas comerciales están abiertas a la competencia. Son servicios comerciales. Claro, ni la legislación ni la europea permite otorgar subvenciones a una empresa. Y tienen que competir con empresas como Uigo y como Irio, en el caso de francés de Uigo, que a lo mejor trabaja a pérdidas para ganar cuota de mercado. O porque tiene un respaldo en su propio país, donde, por cierto, no puede trabajar Renfe, que le permite poner esos billetes más baratos. La verdad que no me atrevería a comparar el servicio porque no he utilizado Uigo. Sí he utilizado Irio y me parece que tiene un gran servicio. Bueno, dice el ministro, es que no se vale, porque están obligando a Renfe a rebajar precios por debajo de beneficios. Bueno, claro, pero es que cada uno tiene que saber qué tipo de gestión hace con los recursos de Renfe. ¿Por qué la compañía francesa y la italiana que han entrado a operar en España pueden ofrecer precios más competitivos? No han venido aquí a perder dinero. Pueden estratégicamente perder de momento para ganar cuota de mercado y luego subir. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ya dejó claro el otro día un informe que aquí no hay competencia desleal, es competencia. Competencia. Competencia que viene a sugerir que a lo mejor Renfe debería centrarse más en aquellos trayectos donde es más eficiente. Lo que viene siendo competir de toda la vida. Pero hay otros que no puede descuidar, efectivamente, por esa obligación pública que sí es subvencionada por el Estado. Bueno, vamos a ver, que Sánchez está de gira por el mundo y en el ambiente político en el que España ahora mismo debate muy mucho acerca de las comisiones de investigación que se abren en Senado y en Congreso, pues, y además con toda la trama Coldo y el caso Coldo, hoy con interesantes revelaciones del propio Coldo en el diario El Mundo, en una entrevista en la que viene a sugerir que las maletas de Delci venían a arreglar la situación de algunas empresas españolas con las que tenía deuda el Estado de Venezuela. Más o menos es lo que he querido entender de lo que dice, pero tampoco lo dice muy claro. Bueno, pues en ese ambiente Pedro Sánchez siempre huye hacia adelante. Busca elementos de confrontación, de polarización, que le permitan sobrevivir a este trimestre superelectoral, totalmente electoral, es decir, a construir su muro. Y lo ha hecho con tres ejes que son Palestina, memoria histórica y justicia. Ayer, está de visita por Jordania y Arabia Saudí, Sánchez anunció que España va a reconocer el Estado palestino antes de verano. Esto es una cosa muy antigua. Antigua y simbólica, meramente. Porque, es decir, la propia Autoridad Nacional Palestina es un Estado reconocido, pero que no tiene soberanía. Y que además está ocupado. Hay 700.000 colonos israelíes en Cisjordania. Y hay varios países de la Unión Europea que ya reconocen el Estado palestino, pero la mayoría son antiguos países de la órbita soviética que ya, en fin, ya reconocían a Palestina cuando ingresaron en la Unión. Así, el único por suelto es Suecia. Y hubo un intento de la comunidad internacional de reconocer al Estado palestino vinculado a los acuerdos de paz de Oslo, pero aquellos acuerdos del año 90, que acabaron en el año 93 y que decían que los dos estados se reconocerían mutuamente, chocaron con varias realidades. Una de ellas es que el propio liderazgo palestino rechazó ejercer el derecho de autodeterminación porque eso implicaba reconocer la soberanía jurídica judía de Israel, que consideran usurpado, un territorio usurpado desde 1947. Es un puzzle endemoniado, complicadísimo. Reconocer a Palestina como Estado es una cuestión de justicia histórica, seguramente sí. Sería ideal que todo eso fuera acompañado por el resto de países europeos también. ¿Por qué no lo hacen? ¿Queremos ser los líderes del gallinero? A lo mejor, en cualquier caso, Sánchez no ha dicho ni mu sobre el asunto en 5 años. Y ahora se ha lanzado a su estilo kamikaze por una causa que suscita toda la simpatía de la izquierda. Y de paso le roba a Yolanda Díaz esa bandera. O sea, entiéndanlo ustedes más por ahí. La otra cosa que ha hecho es dar un ultimátum al PP para la renovación del Poder Judicial, que eso va de SUA. El asunto se sigue negociando con la mediación del comisario Reinders. Y ha dicho que si no se arregla este mes, y se arregla como él quiere que se arregle, actuará por su cuenta. Y como él quiere que se arregle, que él tenga la mayoría para poder nombrar todas las vacantes que hay en el Supremo, que son ciento y la madre, y que, claro, en manos de jueces debidamente de los José Ricardos y compañía, debidamente eleccionados por Sánchez, bueno, vamos a ver cómo acaba la justicia hecha unos zorros en España. Y el tercer asunto es la llamada memoria histórica, ese bodrio Memoria Democrática de Ley, que suscita que el gobierno va a llevar al Tribunal Constitucional las derogaciones de las leyes autonómicas de memoria histórica que han aprobado los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León. En realidad no son derogaciones como tal, son complementaciones. Es decir, también contemplar la posible reivindicación de aquellas personas que fueran víctimas del bando republicano, donde se asesinó también ferozmente. Pues iba a aparecer aquí que aquello era Jardilín, las checas de la República. Vamos a, si queremos hablar de todo, hablamos de todo. Si no, bueno, el Sánchez pretende resucitar el fantasma del miedo a la extrema derecha, que tan buen rendimiento le dio en las generales el julio pasado y en las elecciones que ganó Feijóo. Por cierto, que han pasado 2 años de la llegada de Feijóo a la presidencia del PP. eso ha supuesto un cambio radical en la situación del partido. La verdad es que ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado desde entonces, incluidas las generales, aunque de forma insuficiente a lo que se ve. Pero bueno, ha conseguido mayorías absolutas, como las de Juanma Moreno en Andalucía, aunque se quedará lejos del objetivo principal, que era desalojar a Sánchez. Ya veremos una nueva oportunidad, si la hay, cuándo la hay y cómo la hay. Vamos a conocer más noticias del día de hoy ahora en titulares.
Herrera en COPE.
Ya son 7 los trabajadores de la ONG World Central Kitchen muertos en un bombardeo israelí en el centro de Gaza. A todo esto, esta tarde se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el ataque de la embajada de Irán en Siria, donde han fallecido 7 personas. Irán amenaza con responder y responsabiliza a Israel y también a Estados Unidos. El gobierno de Netanyahu, por cierto, acaba de confirmar que va a estudiar la petición de Washington para evitar una invasión en Rafah, donde se refugian 1,5 millones de palestinos. Aquí en España, en Madrid, Interior ha abierto una investigación interna a 2 policías que golpearon a 2 migrantes en Lavapiés tras una reyerta en un supermercado. Y Defensa ha suspendido de sus funciones al responsable de las maniobras en Cerro Muriano que costaron la vida a un cabo y a un soldado. No podrá acudir a la base por un tiempo máximo de 6 meses.
Partidazo de COPE, el problema del racismo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Anoche estuvo en el partidazo el protagonista desgraciado del fin de semana, el portero del Rayo Majadahonda, el senegalés Cheikh, que fue expulsado después de que un aficionado en Sestao le llamara puto negro de mierda. Ahora estamos a la espera de conocer la sanción que le van a imponer por haber agredido a este seguidor, por haberle cogido de la solapa, que puede ser entre 4 y 8 partidos. Suena injusticia, pero el reglamento así lo dice. Además, la sanción también para el Rayo Majadahonda. Mañana estaremos pendientes de si se le da por perdido el partido y además una sanción económica por la retirada de sus futbolistas. Es evidente que hay que aplicar la ley, pero también es evidente que tenemos que buscar mecanismos para que la lucha contra el racismo no acarree también castigos contra las víctimas. Por cierto, el Atlético de Madrid por fin ganó fuera de casa anoche 1-2 en Villarreal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empiezan a remitir las lluvias, aunque no en Galicia y en Asturias, donde esta mañana seguirá haciendo falta el paraguas. Atentos también en el norte peninsular a los bancos de niebla matinales y a las fuertes rachas de viento. Más suerte van a tener en el Mediterráneo, con cielos despejados y con máximas por encima de los 20 grados. También suben las temperaturas en el resto del país y lo seguirán haciendo los próximos días.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Llega a Lidl la semana de los formatos ahorro con productos XXL al mejor precio. Medio kilo de nueces ahora por 3,99, ahorras un 18%. Y 12 tortillas de trigo por 1,80, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Paloma Esteban, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Gorge Bustos, ¿qué tal estamos esta mañana?
Aquí seguimos.
Como todas, ¿no? Bueno, estaréis los tres que sois, además, cronista...
Las tres.
Que sois cronistas parlamentarios, estaréis muy excitados o interesados. Vamos, la palabra correcta es interesados. En ver cómo se desarrollan estas comisiones de investigación Senado-Congreso. ¿Estaréis por allí? ¿Daréis una vuelta o no, Paloma?
Sí, sí, yo llevo toda la noche sin dormir, ¿eh? Emocionada pensando en lo que viene. Bueno, pues sí, a ver, nos esperan jornadas de gloria, eso está claro, Carlos. Lo que pasa es que yo soy pesimista porque no se ha demostrado hasta ahora que las comisiones parlamentarias realmente sirvan para mucho, sobre todo cuando la investigación judicial está en curso, ¿no? Porque pues lo que sucede es que los que van desfilando por allí piensan en sus intereses, como no puede ser de otra manera, en la defensa, y evitan decir la verdad, que están obligados a ello. Ahora bien, sí creo que vamos a tener probablemente comparecencias de interés y personas que nunca hemos visto que hayan sido interrogadas en sede parlamentaria, y lo que también auguro es bronca, bastante bronca política.
Sí, ¿y eso cree Ana Martín?
Pues sí, Carlos, yo una reflexión previa. Es verdad que hemos visto muchas comisiones de investigación, pero esta legislatura se da una particularidad, que parece que en vez de tener un parlamento bicameral, tenemos dos cámaras ya no opuestas, sino directamente rivales. Una se dedica a hacer defensa cerrada del gobierno y la otra pues a hacer control del gobierno y oposición incluso, y eso es algo que no hemos visto en otras legislaturas, y por eso la peculiaridad, y lo que hace en una se replica en otra al contrario, y ahora están a ver quién desenfunda primero, a ver quién dice primero, a quién va a llamar a comparecer a cuál.
¿Eso piensa Jorge?
Sí, yo creo que no van a servir al interés de la verdad, seguramente, pero sí al interés del espectáculo. Yo creo que hay que reconocer que a las radios, a las teles, les va a venir bien. Como decía, va a llenar minutos de intervenciones vistosas, seguro que sirve. Pero claro, siendo un caso que está judicializado, que todavía en parte está bajo secreto sumarial y que está siendo instruido todavía, pues hay que confiar más en la UCO, la Guardia Civil y en los jueces, que lo que pueda producirse en ese escenario, en esos platos que ya son las cámaras parlamentarias. Ahora bien, parece, no se me ocurre un ejemplo más perfecto en todo el mundo del grado de polarización que es el legado de Pedro Sánchez en España que un sistema bicameral donde las dos cámaras están enfrentadas. Ese es el culmen del cainismo como legado del sanchismo.
La noticia que nos trae hoy Orange Empresas, ¿cuál es?
La facturación electrónica, que continúa creciendo sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. En España se rozaron los 340 millones de facturas de este estilo en 2022. Son 82 millones más que en el año anterior. Una subida, por lo tanto, considerable. El aumento de la facturación digital responde fundamentalmente al ahorro. Ahorro económico, ahorro en tiempo, en materiales y también ahorro energético. En ese sentido, ese año se consiguieron ahorrar más de 2.600 millones de euros únicamente en costes.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estás un poco alerta con el asunto Messi y la posible llegada al Barça. Tú, sin embargo, no lo tienes tan claro, ¿no?
Ni yo, ni Messi tampoco. Y los agentes de Messi tampoco. Ellos ven esto bastante complicado, no por una cuestión de Messi, sino por una cuestión del fair play y del Barça y de la Liga.
Tebas siempre ha dicho que es muy difícil, pero nunca la da por imposible, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, salida de emergencia. Hola, Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno, el gobierno ha aprobado una cosa llamada cuota de solidaridad para el año que viene.
Así es. Mira, se trata de otro coste para los salarios superiores ahora a los 56.600 euros anuales que se introducirá de manera gradual desde 2025, el año que viene, hasta alcanzar el 6%, toda esa cuota, en 2045. Es decir, que de cuota solidaria, pues nada de nada. Se trata más bien de un nuevo impuesto y de libro, una medida aprobada mediante Real Decreto, que como normalmente se aprueban las cosas ahora, que pretende ayudar a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Se les fue la mano con la indexación de las pensiones con el IPC y ahora hay que empezar a ajustar por donde sea. Y la mejor opción es eso de que ellos dicen que paguen los ricos, ¿no? Pero está por ver si los sueldos anuales de 56.000 euros serán los salarios de los ricos o, teniendo en cuenta la inflación, pues no acabará siendo un impuesto más a la clase media.
Claro, uno más, pues suma y sigue, porque claro, los costes laborales no han hecho más que aumentar.
Pues así es, Carlos. En concreto, llevamos acumulando subidas de los costes laborales durante, ojo, 30 meses seguidos. Todo esto es como de locos. Pero lo más grave es que, en lugar de abordar los problemas fundamentales del sistema de pensiones, como la baja tasa de natalidad, el envejecimiento de la población o la transformación del mercado laboral, pues este gobierno siempre se centra en crujir a impuestos al sector productivo, sector del que depende, por cierto, todo el gigantesco entramado público que tenemos.
La verdad es que llamar cuota solidaria a algo obligatorio ya tiene WhatsApp, ¿eh?
Así es, Carlos, no hay nada más solidario que algo obligatorio. Se trata de un impuesto, pero por encima tiene además un enfoque que parece más una penalización a lo que ellos denominan salarios altos. Algo que, mira, desde la formación de este planeta hace 4.500 millones de años se sabe que disuade la inversión, impide la retención del talento y además genera un mercado laboral cada vez menos competitivo. Y si no lo saben, pues eso es grave. Pero si lo saben, aún es peor. Venderán que este artilugio es más o menos una respuesta al desafío demográfico del sistema de las pensiones, cuando en realidad no es más que un incremento de la brecha entre lo que percibe un trabajador y lo que le cuesta a la empresa. Y ojo, porque a este paso, el 500.000 de jóvenes que se han ido a buscar un futuro mejor fuera de España, pues parecerá una especie de reunión de la comunidad de vecinos comparado con las cifras que veremos en el futuro. Una medida, además, que, no sé, pero desconocemos si la piensa derogar el principal partido de la oposición si llegase a la Moncloa. Estaré en otras cosas. Igual no se atreven a decir nada, pero porque la hipoteca que se van a encontrar es de tal calibre que ni con 5 cuotas solidarias como esta se podrá armar, quién sabe, una nueva salida de emergencia.
Me alegro de saludarte. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una llamada agónica de un padre se producía en la sala 091 de la Policía Nacional. Su hijo de 2 años no respiraba. En ese momento, 2 agentes se dirigieron hasta el domicilio situado en Puente de Vallecas. A su llegada, el niño no respondía a estímulos, tampoco respiraba, y los agentes comenzaron a realizar maniobras de reanimación mientras avisaban a los servicios sanitarios. Este era el momento.
Venga. ¿Tiene algo dentro? ¿Lo ha comido algo?
Estaba durmiendo.
Déjame.
Sucedió el pasado viernes. En el vídeo que grabó una cámara que llevan los agentes vemos la templanza del policía reanimando al pequeño insistentemente, primero en el descansillo de la casa, después sobre el capó del coche patrulla hasta la llegada de la ambulancia. Gracias a esas maniobras, el niño se recuperó y ya se encuentra en casa en perfecto estado de salud. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 2 de abril y 6 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más sobre la previsión del tiempo. Antes, como siempre, vamos a echar un vistazo al tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo está la situación en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sofía. Bueno, aquí lo más complicado todavía en el arco este de M30 de sur a norte de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Una vez pasado el puente de Ventas, especialmente en la calzada lateral. Hora punta también en la franja oeste en dirección a 6 en todas las entradas y en la zona centro, en el entorno de la Glorieta de Atocha, incluyendo el Paseo de las Delicias del Prado Recoletos, dirección Paseo de la Castellana y allí en la arteria principal al paso por las plazas de Lima, Cuzco o Plaza de Castilla.
Gracias, Charo. Vamos a ver cómo está la situación ahora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya inmersos en la hora punta van a encontrar retenciones en prácticamente todas las entradas. En la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en la zona de San Fernando, A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Getafe, A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 en Aravaca, aunque la más complicada, la entrada por la M607 a la altura de Tres Cantos. Además, registramos bancos de niebla muy densos en esta zona. Ya en la circunvalación M40, tramos habituales, especialmente densa la zona de Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido 1 y la M50 en dos tramos, en Getafe en sentido norte y también especialmente en San Fernando de Henares en dirección a 2.
Y recuerda que hoy y mañana los autobuses de la MT vuelven a ser gratuitos, las 8:27.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad, sientes que la aceleración fluye, te sumes. Emerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Día nuboso, el que tenemos por delante, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas van a ir subiendo poco a poco, máximas de 16 grados en el centro y mínimas que suben hasta los 10 de madrugada. Mañana van a seguir subiendo los termómetros.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo. El lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid revisa hoy el recurso que ha presentado el abogado de David Bárcena, el pandillero de 20 años acusado a prisión permanente revisable por matar al rapero Isaac López. Bárcena es la persona joven condenada a la máxima pena.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo...
y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, al que pillo casi saliendo de viaje, es el agua. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Me pillas saliendo para uno de los sitios más bonitos de España. Hoy encendemos la linterna en Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Se cierra el año santo lebaniego y vamos a aprender mucho desde allí mismo. Entre tanto, Tron, vamos a hablar de agua. La manta de agua que ha caído esta Semana Santa es más bendita que nunca. En lugar de saetas, este ha sido el sonido. Así suena el caudal del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Sevilla ha vuelto a su fase de normalidad. En Málaga los pantanos han subido a los 140 hectómetros cúbicos. En el Pirineo de Lleida los agricultores se han asegurado 3 campañas de riego. En fin, que me perdonen todas las hermandades que no han podido procesionar, pero para España, bendita agua. Es evidente que tiene que seguir lloviendo, pero hoy en la linterna, en nuestro tema del día, vamos a analizar la situación del agua en España y vamos a confirmar que, además de un problema de sequía, por supuesto, lo que tenemos también es un problema de gestión. En fin, Tron, nos vamos a los picos de Europa. Hoy encendemos la linterna desde Santo Toribio de Liébana. No me digas que no, pero un poquito de envidia seguro que te doy. Mucho. Nos escuchamos, Carlos.
Hasta esta tarde. Mucha envidia me das porque esa es parte del camino badiniense. Santo Toribio de Liébana está a la vera de Potes, que es un pueblo paradisíaco, un lugar hermosísimo al que habría que acudir una vez en la vida, por el desfiladero de la Ermida, cuando uno deja la costa de Cantabria. Y desde San Vicente de la Barquera, por ejemplo, va entrando por la Ermida hasta Potes y después de Potes sube a Santo Toribio y de Santo Toribio va bajando a Encinarama y después a Fuente D y en Fuente D coge la senda de la Remoña para llegar al alto de Pontetrave y desde ahí se puede respirar después de 16 kilómetros de subida, bajar a Portilla de la Reina, allá en la provincia de León. Es un paraje extraordinario. Que yo os aconsejo que hagáis, por ejemplo, Ana Martín, Paloma Esteban y Jorge Bustos, ir a Santo Toribio, que es uno de los lugares clave de la cristiandad, por cierto.
Sí,
y es además centro de caminos, no solo el badiniense, también viene una prolongación de un camino desde Palencia hasta culminar en Santo Toribio, que va en la...
Ahí se conserva un pedazo del Niño un Cristo, especialmente grande.
Exactamente, por eso. Por eso, y además una tierra bellísima. Y el cocido lebaniego es...
Y el teleférico de Fuente D.
Eso sí que es un incentivo, ese cocido.
Da bastante vértigo eso,
¿eh? Da vértigo, pues, oye, subir la Remoña...
también
tiene su qué. Bueno, vamos a ver. Entonces, chicos y chicas, que el ministro Óscar Puente primero está muy enfadado porque dice que... Fíjate que el ministro...
Le llaman feo.
Este que es un insultador profesional, un agente tóxico, donde los haya, lamentando que, bueno, yo creo que además llamar a alguien feo es innoble, porque no se puede insultar basándose y criticar basándose en las características físicas de alguien, estoy de acuerdo. Ni que fuera feo, ni que dejara de ser feo. Pero se queja muy mucho y se queja de la competencia, además de Wigo y de Irio. Y ahí tiene un problema, porque competencia le ha dicho que me alegro mucho de saludarte.
El problema de Puente es que tiene una concepción del funcionamiento del Estado bastante original. Quiero decir, en los dos casos, el hecho de que ponga recursos públicos, asesores, pagados por todos nosotros, a rastrear en las columnas las críticas que recibe justificadamente. Es decir, hay que explicarle a cualquier político, hay que volver a explicarle que incluso la sátira, ya no la crítica racional, pura y dura, sino también la sátira, es parte fundamental del derecho a la información de los ciudadanos en una democracia. Es un deber democrático la sátira, si se hace con talento, claro. Pero está en el sueldo de un político recibir la sátira. Anda que el PP, los políticos peperos no han recibido todo tipo de programas enteros durante años de televisión dedicados a ellos. Quiere decir que esa piel fina, cuando él es el principal pegador del gobierno, es una cosa absurda. Y cuando además se le ha encomendado esa misión, no se le nombra ministro de Transportes por su gestión, por su capacidad de gestión, se le nombra porque tiene facilidad para el enfrentamiento en una legislatura que se presumía dura, no tanto como está siendo para Sánchez, porque no puede sacar una sola ley. Pues ¿cómo llenas el tiempo para que parezca que gobiernas? Pues creando polarización. ¿Quién es el mejor polarizador de España? Seguramente Óscar Puente. Por tanto, en redes sociales y en su propia en tribuna parlamentaria. Quiere decir que él no tiene ningún derecho a utilizar recursos públicos para intentar hacer listas negras que crean que intimiden a quienes somos sus críticos, que no nos intimida en absoluto, más bien nos espolea. Pero esto, unido también a lo de los trenes, es todavía más grave, porque él se queja de que las empresas hacen dumping, las que están en competencia, cuando Renfe se paga con el dinero de todos los españoles. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo vas a acusar a la empresa, a otras empresas de la competencia, de hacer dumping cuando tú mismo estás al frente de una empresa pública con el mayor presupuesto del Estado? Es una concepción del poder absolutamente disparatada.
Sí, sobre todo porque yo no termino de entender en qué se basa el ministro para acusar a estas compañías de competencia desleal. O sea, yo creo que ahora Jorge que decía muy bien el perfil político que tiene Óscar Puente, eso está muy bien para las redes sociales y si es portavoz del gobierno, pero es que resulta que está al frente de un ministerio que es el de transportes y que tiene encima cosas que son bastante importantes y que además la gente utiliza muy a menudo. La competencia existe, claro, y la libre competencia yo creo que por definición es buena, pero esto de declararle la guerra a las compañías WeGo, Irio, yo las he usado las dos, y no asumir que Renfe tiene un problema, porque yo creo que ya va siendo hora de que además los usuarios que lidiamos cada semana o cada mes, muchísima gente, pero ¿quién no conoce a alguien que no haya tenido problemas al coger un tren? Me da igual, es que media distancia, lo sabe quizá un poco menos. Pero, Carlos, tú empezabas el programa hoy contando una de muchísimas situaciones que la gente vive a diario. Y Renfe tiene un problema. Y Renfe tiene un problema, además, con los precios disparatados. Vamos a hablar claro. Antes tú te tenías que gastar 120 euros para ir de Madrid a Barcelona. Yo de Madrid a Sevilla también los he pagado muchísimas veces, a Valencia. Y ahora la realidad es que con estas nuevas compañías los precios han bajado. Cada empresa tiene sus estrategias. Lo hablábamos antes, en términos de eficiencia. Decías tú ganar cuota de mercado, ganar presencia. Pero bueno, nadie conoce a una empresa que no quiera ser rentable. Quizá tiene una estrategia ahora de inicio. Pero ¿por qué bajar los precios y hacer que la gente pueda pagar los trenes, que por cierto contaminan menos? Porque también os digo, estamos en un gobierno en el que todo el rato están criticando que la gente coja aviones. Que hay que tener... Bueno, pues yo no conozco un transporte más verde que el tren. Y ahora también la ha cogido con WeGo y con Irio, y además yo no sé muy bien a dónde nos conduce este camino, porque la realidad es que la gente necesitaba y quiere trenes más baratos. Y la competencia es esto.
El problema además es que España ha invertido y sigue invirtiendo un auténtico dineral en redes de alta velocidad que se nos vendían como la panacea, y luego resulta que la inmensa mayoría eran deficitarias precisamente por los altos precios. Con la línea Valladolid se decía, bueno, sí, la gente irá de Valladolid a Madrid diariamente a trabajar y volverá. Era un poco el cuento de la lechera, ¿no? Y luego cuando veías los precios dices, sí, es que esto es inasumible para cualquier persona.
Claro, es un apartamento en Madrid.
Claro, y luego la entrada de otras compañías pues ha hecho efectiva, ha puesto el dedo en la llaga y ha puesto el dedo en la herida de Renfe, que es sus precios absolutamente desorbitados, como digo, por unas infraestructuras que hemos pagado entre todos con nuestros impuestos. Entonces, ¿qué problema hay en que bajen los precios? Pues que Renfe se ponga las pilas, ¿no? Que,
bueno, eso lo hizo.
No estamos hablando de regalar billetes, ¿no?
Ana Pastor lo hizo cuando fue ministra de Transportes. Inmediatamente acordados, la primera medida fue bajar mucho los precios de Renfe. Luego, es decir, Renfe tiene varios problemas de origen. Renfe nace en los años 40 como unión de, y además la crea el régimen de Franco, uniendo distintas compañías ferroviarias privadas, menos FEBE, así se creó Renfe. Y hace unos cuantos años, ¿os acordáis?, se disocia por una parte Adif y por otra parte Renfe Operador. Ahora, Renfe Operador tiene que cumplir con algunos trayectos que no son rentables, son de servicio público. Público, claro. Y esos sí pueden ser subvencionados por el Estado. Pero en lo que se llama servicios comerciales, Renfe tiene que competir. Tiene que ser rentable por ella misma. Y la estructura muy pesada de Renfe hace que la agilidad de la empresa no sea la misma. Por otra parte, no son los mismos servicios ni el mismo número de trenes que las compañías privadas, ¿no? Y las compañías privadas que tienen, tú no puedes intervenir como Renfe en los lugares donde de los que son originarias estas compañías, Ouigo e Irio, pero ellas sí pueden intervenir aquí, que el mercado sea abierto. Y sí que pueden trabajar en estrategia comercial a pérdidas. Esto es lo que lamenta la Renfe, pero la competencia es así, claro. Sí, eso no hay más tutía, ¿no?
Sí, pero cuando, lo que decía Paloma, cuando se registran incidencias cotidianas en los trenes, y no tienes capacidad para gestionar eso, solucionarlo, o es demasiado costoso, el manual de populista que dice, inventa un enemigo y desvía la atención. El enemigo ahora son las compañías que le hacen la competencia desleal a Renfe. No, hombre, atacarlas en las redes sociales no es la mejor manera de solucionar ese problema de competencia desleal, si es que lo hay. Y desde luego no es tu cometido como ministro de Transportes. Tu ministro de Transportes lo que tienes que hacer es mejorar el mantenimiento de las infraestructuras, por ejemplo, para que no se produzcan esos incidentes. Es más fácil la gresca, claro, si ya sabemos que es más fácil. Pero es que no es la forma de solucionar los problemas. Ahora habrá muchos tontos que miren el dedo y en vez del problema, pero claro, es que así no se solucionan las cosas, generando constantemente dinámicas de polarización para desviar la atención de tu incapacidad gestora.
Claro, bueno, y luego además, Renfe también, digamos que tiene utilizados sus servicios de inversión publicitaria. Antes tenía una campaña aquí que era Súbete al tren de la noticia, Renfe.
Sí.
Que la mantiene en otras emisoras de la competencia, que son más o menos, a un precio parecido, a lo mejor, yo creo que más o menos que debe ser lo mismo, por ahí, y porque dice que, hombre, es que COPE es muy cara. No está nada mal que recordemos que hay otras compañías como Irio y como Ouigo que son más económicas. Bueno, pues, chico, a pesar de que la defensa que hace servidor de Renfe es, por cierto, constante y desde su nacimiento, el mío, ¿no? Que nazco después de Renfe, ¿eh? Pero, en fin, bueno.
Y últimamente no correspondido, entonces, ¿no, Carlos? Esa defensa.
Y luego ya a mí, el mayor insulto a la inteligencia de los ciudadanos me parece el que se apele al patriotismo y a ferroviario. Esto ya es lo último. Mire, no, la gente lo que quiere
es pagar poco.
La gente lo que quiere es pagar un billete, ya no digo poco, claro, a un precio razonable, que durante muchos años en este país no lo ha habido. Y si es una compañía francesa o una compañía medio italiana, pues es que eso es lo último que mira la gente. Pues claro, pues si me lo pone, si puedo viajar por 20 en lugar de por 50, pues voy a elegir 20.
Y el servicio es bastante bueno, claro, por cierto,
exactamente,
Ana.
Siendo un servicio competente.
Yo el de Ouigo no lo conozco. El de Irio sí que lo utiliza.
Yo también.
Coge bastante bien el horario de un tren de Irio y lo cojo y es muy satisfactorio. Sí, el de Renfe debo decir que para mí también es muy satisfactorio. Yo la verdad es que no tengo ninguna queja, salvo cuando, pues efectivamente, pues ocurre.
Cuando eres extremeño, intenta salir de tu provincia.
Claro. Bueno, y ya tenéis a Sánchez en arreglando Oriente Próximo, Oriente Medio, como queréis llamarlo, depende del punto de vista. Y está en Arabia Saudí, va a decirle a los saudíes que reconozcan a Israel, que es una cosa que estuvieron a punto de hacer los saudíes en su día, y seguramente por eso jamás actuó en Israel de la forma que actuó en octubre. Pero no creéis que en realidad esta vocación de liderar el reconocimiento del Estado palestino, que seguramente es una cosa de justicia, yo no digo que no, es más por, bueno, contentar a su electorado y sobre todo robarle el discurso a la parte más izquierda del gobierno, que no es que sea pro-palestina, es que es directamente pro-Hamás, ya.
Bueno, yo creo que robarle el discurso no, puesto que figura en el acuerdo de investidura, o acuerdo, mejor dicho, la coalición de gobierno que suscribieron el PSOE y Sumar al comienzo de la legislatura. Pero yo, bueno, creo que es de justicia, como tú dices, Carlos. No es el primer gobierno que lo plantea. Ya en tiempos de Aznar se planteó. Después, bueno, José Luis Rodríguez Zapatero tampoco hizo nada, y a pesar de que seguía existiendo esa promesa vigente. Pero sí le preguntaría al presidente, o lanzaría la pregunta de, primero, ¿cómo va a ser ese reconocimiento y para qué? ¿Cómo? Me refiero a que no es decir, pues, Estado palestino, te reconozco y ya está. Primero, para empezar, por ejemplo, ¿con qué fronteras el Estado palestino? ¿Las anteriores a 1967 o las posteriores? Porque ahí ya tenemos lío. Y después, ¿para qué? Tú sabes que Israel, con esto, evidentemente va a tener una reacción furibunda. Es algo con lo que ya se cuenta de base. Si tú reconoces al Estado palestino de manera unilateral, que yo entiendo que tiene que ser así, porque en la Unión Europea no va a haber un acuerdo. No va a haber un acuerdo porque es imposible un consenso, una unanimidad entre todos los Estados miembros, porque hay visiones muy distintas sobre una misma realidad, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, ¿qué lo haces? Para liderar, si lo haces realmente, pues para que Palestina sea un miembro de pleno derecho de la Organización de Naciones Unidas. ¿O lo haces porque vas a cambiar tus relaciones bilaterales con Israel? Pero es que a mí me da que esto es una cortina de humo que simplemente se quiere quedar en la espuma del reconocimiento y que en la práctica no va a significar nada. Y la diplomacia y la política internacional y hacer política internacional real no va de eso, no va de un titular simplemente. Y eso es en lo que me parece que se va a quedar Pedro Sánchez, claro.
A ver, yo creo que efectivamente si algo ha demostrado el presidente del Gobierno de España es que esa, bueno, esa ambición, esa pretensión de intentar sacar un perfil propio de la política internacional. Dentro de lo que es aportar dosis de realismo, pues ya sabemos la influencia que tiene España con Pedro Sánchez y con otros presidentes del Gobierno. Es decir, estamos hablando de un conflicto muy, muy superior que afecta prácticamente a todo el mundo. Que yo creo que además se está poniendo cada vez más feo y por eso distinguiría los dos planos. Uno es el del simbolismo que busca el presidente y que seguramente tenga ingredientes, pues todos los que estamos hablando, efectivamente. Hay una parte de cortina de humo, hay una parte de liderar el discurso de la izquierda, hay una parte de que desde el primer momento vimos que Pedro Sánchez enarbolaba una bandera que no ha sido compartida por los países europeos, aunque sí quiero remarcar que muchos países europeos también han girado en ese discurso. Hasta hace pocas semanas no habíamos visto ni a Ursula von der Leyen ni a otros dirigentes importantes europeos y países insistir ya en el alto al fuego. Eso no lo habíamos visto. Entonces, están pasando cosas. Yo creo que si Sánchez dijo hace unas semanas que ese reconocimiento al Estado palestino por parte de España se iba a producir, aunque no hubiera acuerdo en Europa, a lo largo de la legislatura, que aproveche esta gira para decirle a los periodistas que van con él en el avión que ya no es en esta legislatura, que es antes del verano, bueno, pues creo que claro que tiene parte de simbolismo y de querer marcar un perfil. Ahora bien, yo también os digo, si realmente el presidente del Gobierno intenta que los países árabes que va a visitar, Arabia Saudí y Qatar en este caso, legitimen la existencia de un Estado de Israel, pues bienvenido sea. O sea, yo creo que realmente esto es mucho más complejo de lo que podamos decir aquí. Creo que queda muchísimo camino, pero también creo que tenemos que ser realistas y tenemos que asumir que la situación está absolutamente descontrolada. O sea, yo los acontecimientos que hemos visto en las últimas horas, desde la matanza de los destacados mandos iraníes en la embajada de Damasco, allá nos digo el ataque que ha sufrido la organización del chef José Andrés, que he visto hace un rato que ponía un tuit y confirmaban que son 7 las personas que han muerto, no 5 como supimos anoche, pues también creo que evidencia que Israel está absolutamente fuera de control, ¿no? Y sí creo que lo que quiso decir ayer Sánchez a los periodistas anoche, que lo sabemos porque lo están contando los que le acompañan en las crónicas, de que habrá que estar atentos en las próximas semanas, movimientos que va a haber en Washington y en Europa, quieren decir que quizá algo va a ocurrir. Eso es una cosa. Y otra es que el presidente del gobierno quiera ejercer de mediador, que ya sabemos que, en fin, pues no, es que somos un puntito en un mapa enorme, ¿no?
Claro, por eso, precisamente porque la situación es verdaderamente grave, cuesta mucho trabajo tomarse en serio la ambición diplomática de Pedro Sánchez, es decir, porque por el momento elegido, por el perfil del personaje y porque nos conocemos ya todos aquí, quiere decir que, de hecho, a mí me preocupa que Pedro Sánchez acabe hablando de Franco en Oriente Medio y aquí metiéndole creyas a Netanyahu en el Constitucional, porque mezclé ya los dos temas, que son los dos burladeros que está poniendo encima de la mesa Oriente Medio y otra vez el Franco Modín para huir de Coldo y de la amnistía de las catalanas y de una legislatura en colapso sin presupuestos porque depende de Puigdemont. Bueno, pero más allá de eso, creo que hay otras dos motivaciones. Una es intentar, o sea, que es un viaje en realidad de proyección nacional exclusivamente española para la conversación pública de aquí, más que por el efecto que pueda tener. Pero él quiere, yo creo, marcar un perfil para que el día que salga de la Moncloa los impacientes pensarán que esto puede ser ya, y por tanto hace ese viaje para marcar perfil propio y se puede ganar la vida con conferencias o en algún puesto internacional, o sin marcar perfil en asuntos internacionales, que es una tradición de los presidentes en sus segundos mandatos, pues te habilita para luego entrar en la carrera del conferenciante, ¿no? O de por lo menos del que se gana la vida haciendo este tipo de labores de diplomacia, ¿no? Con más o menos humo el que vendas, pero se ganan la vida así, de facto, los expresidentes. Y segundo, hay que intentar acorralar al PP. O sea, yo creo que otro de los objetivos de este viaje es decir, promover algún tipo de iniciativa que luego también en el Parlamento o en los mítines de precampaña intenten, a más de aglutinar a la izquierda, caricaturizar al PP como el aliado de Netanyahu que se alegra de las víctimas infantiles en los bombardeos de Gaza, por ejemplo, ¿no? Esto yo creo que también está en la estrategia de Moncloa cuando se posiciona claramente a favor del Estado palestino.
Sí. Bueno, hoy se cumplen 2 años de la llegada de Núñez Feijóo al Partido Popular. Seguramente os acordáis de aquel congreso que se celebró aquí en Sevilla, además. Después de la salida de Pablo Casado, tanto provocada seguramente por alguna de sus declaraciones, concretamente las que hizo en este programa, y porque además tenía la situación era muy inestable dentro de su propio partido, tenía mucha contestación, ¿no? ¿Cómo recordáis aquellos momentos? ¿Cómo valoráis estos 2 años de Núñez al frente del PP, Paloma Esteban?
Bueno, pues
a minuto por cabeza.
Sí, a minuto por cabeza. Bueno, pues el PP yo creo que le ha dado una vuelta absoluta, ¿no? Esa es la realidad. O sea, en estos últimos 2 años no sé qué decirte, porque te iba a decir, es que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Para ser 2 años, pero es verdad. El PP con Pablo Casado en los últimos momentos estaba en un momento pues delicadísimo, Carlos, un partido absolutamente destrozado, esa es la realidad, por malos resultados electorales y por un liderazgo que no se consolidaba. Y yo creo que es indiscutible que con la llegada de Feijóo, pues esto ha cambiado por completo. Y es así, el PP gobierna hoy 11 autonomías y efectivamente ganó las elecciones generales. No se pudo completar el verdadero objetivo que traía Feijóo, yo creo, que con la llegada a la política nacional, y de hecho creo que eso sí que sumió al partido en un shock en el pasado verano. Pero creo que eso ya se ha dejado atrás. Fíjate, yo creo que ahí hubo unas semanas difíciles y tensas porque no se había completado la operación clave de toda esta operación del desembarco de Feijóo en Madrid, que era terminar con el gobierno de Pedro Sánchez. pero sí creo que el PP es hoy otro partido, ¿eh? 2 años después creo que es otro partido, y creo que ese liderazgo, además de consolidado, pues ya se prepara, dure lo que dure esta legislatura, para lo que viene. Muy importante para mí este ciclo electoral, especialmente las europeas. O sea, quiero decir, el PP es otro partido, le va muy bien, pero yo sí creo que tiene que dar el do de pecho en las elecciones europeas de junio.
Es innegable que tiene un enorme acumula un enorme poder territorial, pero yo sí creo que el Partido Popular vive y hace vivir a sus electores en un estado de ansiedad permanente. Antes de las elecciones generales era lógico, es verdad que se adelantaron 6 meses, pero en cualquier caso hubieran sido a finales de año, pero también aún después de las elecciones sigue diciéndonos cada día que esta legislatura va a acabar el mes que viene, o dentro de 3 o dentro de 5 meses, y me parece que eso es incluso contraproducente, porque es poner unas expectativas que ni siquiera, o sobre todo ellos mismos, no saben si se van a cumplir.
Y genera frustración.
Y genera frustración en el electorado, y creo que de ese bucle no ha conseguido salir.
Uh-huh. Igor,
sí, es evidente que el 23J distorsiona el balance de una ejecutoria que en términos generales es muy exitosa para el PP. Es decir, recordemos que hace 2 años, en la proyección de algunas encuestas, el Vox sorpasaba al PP terminal de Casado, es decir, que estaba en una guerra fratricida interna que se proyectaba en una subida de Vox que habría podido acabar con el partido. O sea, era un trance existencial para el Partido Popular. O sea, de hecho, la explicación de que sea tan rápida las instituciones de reconstrucción del partido es que todo el mundo ahí se daba cuenta de que había que poner a Feijóo y para que el partido resucitara y recuperara sus constantes vitales, cosa que sucedió. Desde entonces acumula el mayor poder territorial de su historia en autonomías y municipios, ganó las generales, pero no le alcanzó porque Sánchez se empeñó en depender de Puigdemont, a diferencia de lo que vemos hoy en Portugal, por ejemplo, ¿no? Pero es un hecho que el Partido Popular vuelve a estar en disposición de llegar a la Moncloa cuando este gobierno termine de agonizar sobre el terreno de juego, que no sabemos cuándo será, porque no depende de Pedro Sánchez, sino de probablemente de Puigdemont y a lo mejor de Europa. Ya veremos.
Pues para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de La Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues el plan hoy es cuidarnos. Muchos hemos podido despejarnos estos días y ahora la vuelta a la rutina pues se hace un poquito dura. Al menos tendremos que intentar que sea lo menos dura posible. ¿Sabías, por ejemplo, que la ansiedad, los trastornos de sueño y la depresión son, por este orden, Carlos, los problemas de salud más frecuentes entre los españoles? Pues por ello, CaixaBank avanza su posicionamiento como referente en materia de salud y a lo largo del 2023 ha promovido 74 iniciativas para el bienestar de su plantilla. Estas acciones, Carlos, forman parte del programa Somos Saludables y están orientadas tanto a la optimización de los factores psicosociales como a la promoción de la seguridad y la salud, el entorno, la alimentación saludable y la actividad física. Somos Saludables, Carlos, mejora la calidad de vida de los trabajadores de CaixaBank. En algunas de las actividades también se han sumado familiares, clientes, proveedores y parte de la sociedad.
Un proyecto de parte de la cultura y valores de CaixaBank centrado en el bienestar de su gente.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de agosto de 1931. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
la solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo, y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
De repente un día comienzas a ver una finísima línea que separa para cada uno lo que sí y lo que no. Una finísima línea entre la tendencia y la tontuna, entre el arte y la provocación, entre proteger y no dejar vivir. Esa finísima línea tan fina como la que hay entre saber disfrutar y no saber. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y